Hora 13, 3 minutos, tomamos el contacto con Casa de Gobierno para este nuevo informe sobre el coronavirus en la provincia.
La continuación, el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, vamos a evaluar la situación epidemiológica actual en la provincia, los casos nuevos, las características de estos casos, y también nos vamos a extender en lo que tiene que ver con las zonas de transmisión local de casos en nuestra provincia. En primera instancia, bueno, los casos nuevos, tenemos al día de hoy 10 casos nuevos confirmados, 5 corresponden a la ciudad de Paraná, 4 corresponden a la ciudad de Gualeguaychú y un caso a la ciudad de Diamantes. Esto hace un acumulado de un total de 559 casos en toda la provincia. Tenemos 383 casos activos al momento y 174 pacientes que ya han sido dados de alta. También tenemos que anunciar hoy el fallecimiento también de un paciente oriundo de Santa Ana, una persona de 70 años que tenía también comorbilidades y que estaba internado en un nosocomio de la localidad de Concordia. Esto ya lleva un acumulado de 3 pacientes fallecidos hasta la fecha, todos ellos mayores de 70 años y con comorbilidades, algunas comorbilidades severas. También ten en cuenta, lo que respecta a la gravedad de los casos, tenemos en este momento 5 pacientes en terapia intensiva, 2 corresponden a la localidad de Paraná, 2 están internados en este momento en el nosocomio de Concordia y un paciente en Concepción del Uruguay. En estos días, bueno, hemos evaluado, reevaluado también las zonas de transmisión local en nuestra provincia. Tenemos el departamento Islas del Ibicuy, la ciudad de Holdibicuy. Tenemos ya 11 días desde que se confirmó el último caso. Ya el brote ha tenido aproximadamente una cantidad de 44 casos en esta localidad. También en la localidad de Santa Ana, ya con un acumulado de 62 casos. El último caso que se confirmó con fecha de inicio de síntomas en Santa Ana fue el 3 de julio, o sea que ya hace aproximadamente 12 días sin casos nuevos en estas dos localidades. Esto se está evaluando también en estos próximos días, que estas localidades dejen de considerarse como zona de transmisión local. Hoy lo que tenemos como zona de transmisión local activa, que se han venido diagnosticando casos en estos últimos días, son la localidad de Paraná y la localidad de Gualeguaychú. Tenemos 234 casos ya acumulados en la localidad de Paraná. El último caso, bueno, fue con fecha de inicio de síntomas el 14 de julio, y en Gualeguaychú tenemos 75 casos acumulados en lo que va del inicio de la pandemia, y también con el último paciente con el inicio de síntomas también en los últimos 2 días. En estas dos localidades también estamos evaluando la situación hoy de Diamante. Hasta el momento no hemos definido todavía transmisión local, pero lo estamos evaluando también en esta semana cómo va a ir evolucionando la situación de la localidad de Diamante. Tenemos tiempos de duplicaciones en Paraná. El tiempo de duplicación está alrededor de los 15 días, entre 10 y 15 días. Eso va variando también de acuerdo a cómo se van ocurriendo los casos día a día. Y tenemos un porcentaje de casos ya comunitarios del 3% y tenemos un 14% de casos en investigación en este momento en la localidad de Paraná. Eso representa, bueno, casi un total de un 17% de casos entre investigación y comunitarios. En la localidad de Gualeguaychú, la distribución de estos casos también es muy similar, de transmisión local. Tenemos un 4% de casos ya comunitarios y un 14% también en relación a casos que están en investigación. Esa es, bueno, la situación en relación a las zonas de transmisión local en nuestra provincia. También comentarles que se han modificado a través de la nueva evidencia que se ha presentado por la Organización Mundial de la Salud y también por lo que ha venido trabajando el Ministerio de Salud de la Nación, lo que tiene que ver con los criterios de alta. Hoy los criterios de alta de los pacientes que tienen sintomatología leve es un criterio ya de alta clínico, ya no se necesita un alta de laboratorio para los casos leves. Se toman aproximadamente 10 días desde la fecha de toma de muestra para poder ya dar el alta si el paciente no ha tenido síntomas, se suman 3 días más y ya se puede dar el alta de manera clínica sin necesidad de estudios de laboratorio.
Hace uso de la palabra la Secretaria de Salud de la provincia, Karina Re.
Hola, buenos días a todos los entrerrianos y entrerrianas. Gracias por compartir de nuevo esta serie de conferencias que venimos llevando adelante. Además de el reporte epidemiológico que acaba de dar el director general de epidemiología de la provincia, es importante en esta oportunidad, en virtud de la preocupación que existe en las diferentes jurisdicciones de la provincia respecto de las definiciones epidemiológicas en cuanto a cuál es la situación de circulación viral en distintas áreas de la provincia, entendemos que es fundamental en este momento apelar a la responsabilidad social de todos los entrerrianos en disminuir la circulación de las personas en el ámbito de toda nuestra provincia. Es necesario reiterar el pedido que venimos haciendo diariamente junto a todos los equipos de salud de la provincia en disminuir la circulación para evitar de esta manera que nuestra provincia se transforme en una provincia con circulación comunitaria. Sabemos que esta es una instancia que seguramente vamos a tener que transitar en nuestra provincia, pero es importante poder trabajar entre todos para que esta situación no genere una saturación en nuestro sistema de salud, para que nuestros efectores, nuestros centros de salud puedan seguir dando respuesta, puedan seguir teniendo la capacidad necesaria para atender a toda la población, no solo a aquellos pacientes que cursan una infección por coronavirus, sino también poder seguir dando respuesta a todas las patologías, a todas las enfermedades prevalentes que sigue teniendo nuestra comunidad y que requieren de un intensivo trabajo de cada uno de nuestros equipos de salud. En este sentido, se ha venido trabajando junto al Ministerio de la Producción, quien en las horas del día de ayer puso en vigencia una resolución, la resolución 0632, que aprueba la creación del programa para evaluar las actividades habilitadas en cumplimiento del decreto vigente de distanciamiento social. Este programa, que va a ser instrumentado a través de una aplicación denominada Evaluar, va a ser socializado hacia todos los municipios y todas las comunas de nuestra provincia con un instructivo para que en cada localidad se pueda llevar adelante el monitoreo del adecuado cumplimiento de los protocolos vigentes para tener un resguardo de nuestra población en poder sostener de algún modo todas las actividades económicas que se vienen habilitando hasta el momento y que son tan necesarias para seguir sosteniendo y acompañando la actividad económica de nuestra provincia. También esta semana, desde el Ministerio de Salud, se han retomado todas las capacitaciones que ya habíamos cumplimentado en el programa Acompañar a los que cuidan para reforzar dentro de nuestros equipos de salud el entrenamiento necesario e indispensable para que todos usen adecuadamente los equipos de protección personal que van a evitar de esta manera la transmisión horizontal de coronavirus, sobre todo en aquellos efectores donde ya tenemos algunos profesionales que han adquirido la enfermedad, no dentro de la institución, pero que sí es una manera de poner en riesgo al resto de los trabajadores. También es importante hacer saber a la comunidad que se viene trabajando en forma interinstitucional junto al Hospital Justo José de Urquiza de la ciudad de Concepción del Uruguay, con las delegaciones nacionales del INTA y del INTI para poner en funcionamiento el laboratorio que tiene su sede en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la ciudad de Concepción del Uruguay, para poder comenzar a realizar las pruebas de laboratorio en la ciudad de Concepción del Uruguay y de esta manera poder centralizar el diagnóstico en la región 3 y 4 en la costa del Uruguay. Esto resulta indispensable en estos momentos en los que hemos visto un incremento en el seguimiento de los contactos estrechos, dada la cantidad que al momento llevamos de pacientes confirmados.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, DFM Litoral, para Diego Garcilaso. ¿Cuántos de los casos activos de Paraná están internados y en qué hospitales? ¿Cuántos en hoteles o centros de aislamiento o sus hogares?
Bueno, nosotros tenemos principalmente lo que tiene que ver con hospitales. Tenemos ya 57 casos internados confirmados. También acá hay que tener en cuenta que los casos sospechosos también requieren de el aislamiento. Muchos de estos casos están internados por aislamiento y no por su cuadro clínico principalmente. Y también tenemos en este momento 32 casos sospechosos que están internados para su diagnóstico y esto es muy dinámico. Nosotros tenemos también distintos hospitales en la localidad de Paraná, dependientes de la provincia, en el cual se va haciendo una redistribución constantemente de los pacientes que están internados. Esto tiene que ver porque muchos de los casos que se han confirmado están relacionados a familias completas y el aislamiento de familias completas requiere de una logística mucho más compleja. Por eso también se han abierto distintos hoteles y se van a seguir abriendo otras instituciones de internación, sería de casos leves principalmente. Acá también hay que tener en cuenta y hay que aclarar que es muy importante que es una de las estrategias más fuertes en lo que tiene que ver con el control de la enfermedad, están relacionadas al diagnóstico y aislamiento de los casos leves y principalmente y preferiblemente la internación de estos casos, no por el cuadro clínico, sino más bien por el aislamiento. Necesitamos garantizar que estas personas no tengan que salir para comprar la comida, para hacer sus actividades esenciales. Entonces, esto es muy importante, seguir trabajando en este punto, que es el aislamiento de los casos leves también y de los casos que se van confirmando, obviamente, los graves que están en los hospitales.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para la Secretaria de Salud. Considerando el cambio de fase que se hizo en la localidad de Ibicuí, ¿cuáles fueron los indicadores que se consideraron para tomar esta determinación?
Bueno, en el caso de la ciudad de Ibicuí, el Comité de Organización Sanitaria que funciona en la localidad, en relación a los datos epidemiológicos que fue aportando la institución local, que tiene que ver con, obviamente, no haber reportado casos en más de 10 días, con la disminución de todos los contactos estrechos que habían estado aislados y en seguimiento epidemiológico, para descartar eventualmente en el periodo de tiempo la infección por COVID, con haber tomado medidas restrictivas inicialmente que generaron la disminución fundamentalmente de la circulación dentro de la localidad, de haber podido aislar familias completas, estas positivas, y haber podido garantizar de alguna manera que se pudiera sostener ese aislamiento durante un periodo de tiempo, generando esto una disminución de los contagios, hizo que en conjunto toda la localidad, con cada uno de los representantes del comité, pudieran definir el cambio de fase, pero por supuesto garantizando las medidas estrictas de control que hacen que uno pueda monitorizar la circulación aun cuando ya tengan muy pocos casos positivos activos.
Siguiente pregunta, de Somos, de la ciudad de Paraná, para la Secretaria de Salud. ¿Por qué en otras localidades entrerrianas se volvió a fase 1, teniendo un menor porcentaje de contagios por conglomerado, y en Paraná no sucedió lo mismo, teniendo una situación de mayor gravedad epidemiológica?
Bueno, en principio, las decisiones que se toman en las localidades en función del número de casos y de la situación sanitaria tiene que ver con un consenso dentro de la localidad de todos los actores que forman parte del Comité de Organización Sanitaria o Epidemiológica, como se han denominado cada uno de ellos. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el denominador poblacional sobre el cual hablamos, porque obviamente no es lo mismo un reporte de 50 casos en una localidad como es Santa Ana que un reporte de 50 casos en una localidad como es la ciudad de Paraná con su área metropolitana. También es importante tener en cuenta la actividad que condiciona, en el caso de la ciudad de Paraná, la circulación, y es indispensable entender que la ciudad de Paraná, que es la ciudad capitalina, concentra la mayor cantidad poblacional, todos los organismos de públicos por los cuales es fundamental tener presente las restricciones que uno pudiera llegar a definir, y también es importante tener en cuenta que los hospitales de referencia de la provincia con la capacidad máxima de resolución se encuentran dentro de la ciudad de Paraná, lo cual hace que al momento de tomar decisiones en cuanto a qué situación va a poner a la ciudad de Paraná en la movilización de fases, que lo único que definen es un estatus de actividad y no la situación epidemiológica concretamente, pensar cuál es el momento de decidir pone obviamente al COES local en una situación en la cual deberá evaluar si es necesario tomar medidas más restrictivas o no.
Siguiente pregunta, de Paraná hacia el mundo, para Karina Re. Actualmente se da la discusión de que si las personas fallecieron por COVID o no. La pregunta es, ¿puede fallecer alguien solo por COVID? Y siempre el que fallece, ¿es por una complicación de salud previa? ¿Se puede contar un fallecido como por COVID si falleció por otra causa, más allá de que tenga la enfermedad?
Bueno, sabemos que la infección por coronavirus lo que genera es una patología, un compromiso fundamentalmente del aparato respiratorio, pero que de acuerdo a la evolución de la enfermedad compromete otros sistemas dentro de nuestro organismo. Obviamente que aquellas personas que tienen alguna patología previa que disminuye su respuesta inmunitaria pone mucho más en riesgo a este individuo al contraer la infección por coronavirus. Algunos pacientes podemos decir que han fallecido por la infección por COVID exclusivamente, pero también sabemos que muchos pacientes, debido a la gran cantidad de enfermedades previas, adquieren la infección por COVID, se pueden haber recuperado y negativizado su prueba de PCR, pero siguen en internación o persisten con cuadros que comprometen su salud y pueden tener un desenlace fatal, aún habiéndose recuperado de la infección por COVID. Por eso es importante saber que es fundamental el cuidado de las personas vulnerables que tienen patología de riesgo, pero esto no exime a que aquellas personas que son sanas, que no reconocen ninguna enfermedad previa, que son jóvenes, que son menores de 60 años, puedan cursar una infección por COVID y tener un desenlace que no es el esperado, ¿sí? Porque eso va a depender fundamentalmente de la respuesta inmunológica de la persona al momento de adquirir la infección.
Siguiente pregunta, DFM Cristal de Bobril, para Diego Garcilaso. ¿Ya se han establecido a través de los centros epidemiológicos de la provincia las zonas de mayor vulnerabilidad e incidencia de los casos positivos?
Bueno, lo que tiene que ver con mayor incidencia es lo que nosotros estamos describiendo como zona de transmisión local, que lo describimos en el informe, que está relacionado principalmente hoy a lo que tiene que ver con Paraná y Gualeguaychú. Son los dos lugares hoy con mayor cantidad de casos y donde están los brotes locales más activos. Como decíamos recién, Paraná tiene unos 15 días aproximadamente, entre 10 y 15 días de duplicación de casos en este último tiempo. Y Gualeguaychú también estaría entre los 9 y 10 días de duplicación de casos. En relación a incidencia, estos serían los dos lugares hoy con mayor actividad en relación al número específico de casos.
Siguiente pregunta, de Radio Folk, para Karina Re. En Concepción del Uruguay, este fin de semana, la ciudad se abrió al esparcimiento al aire libre y la gente salió a todos lados. ¿Cómo se le explica cuál es el límite, el riesgo y que hay que tener paciencia?
Bueno, en relación a esta pregunta, es importante decir lo que venimos repitiendo ya hace varios meses, que es fundamental que todos conozcan cuáles son las medidas de cuidado personal que tienen que ver fundamentalmente, en el caso del esparcimiento al aire libre, el distanciamiento social. Sabemos que los seres humanos somos sociables por naturaleza, pero indefectiblemente en estos tiempos en los cuales tenemos que empezar a convivir con un virus nuevo que todavía nos sigue enseñando, es fundamental estar distanciados, aun cuando esto cueste mucho. Es fundamental poder compartir en un espacio verde, quizás alguna instancia de relax, pero tenemos que estar, sí, distanciados. No podemos compartir infusiones, y esto es fundamental. Sabemos que, como entrerrianos, el mate es algo que nos une y nos vincula permanentemente, pero hoy es un elemento, es un instrumento que genera todos los contagios, y por eso tenemos que entrenarnos y capacitarnos en utilizar otro tipo de infusiones que no podamos compartir. Es fundamental que no estemos en conglomerados, tener grupos pequeños de reunión. Justamente el espacio al aire libre es un lugar ideal para compartir, pero tenemos que empezar a trabajar en grupos reducidos. Por eso los deportes también tienen que ver con aquellos deportes en el cual el número de personas no sea superior a 10. Esto es muy importante. Sabemos que en algunos lugares se siguen haciendo encuentros futboleros. Esto no es bueno, no es bueno para la comunidad, y me parece que es importante que cada comité local, que cada comunidad entienda y pueda generar un intercambio con la sociedad, puedan generar empatía y podamos capacitar y enseñar a cómo cuidarnos, a cómo seguir compartiendo distanciados, esperando que podamos tener quizás en algún tiempo alguna vacuna que pueda permitirnos volver a una pseudo normalidad en la que todos estamos esperando, pero que sabemos que ha cambiado mucho nuestras costumbres y tenemos que aprender a convivir con esto.
Siguiente pregunta, del Servicio Informativo de LT14, para Diego Garcilaso. Con esta situación epidemiológica en Entre Ríos, ¿se posterga la posibilidad de reanudar clases presenciales?
Bueno, primero hay que evaluar que la situación epidemiológica en la provincia no es la misma. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con una segmentación relacionada en todas las áreas no solo lo que tiene que ver con educación, sino en todas las áreas se está trabajando con una segmentación relacionada a la situación epidemiológica de cada lugar. Y también tener en cuenta que, bueno, la situación epidemiológica es cambiante. Día a día ustedes están viendo cómo el virus se está comportando, tiene estas situaciones de brote que se van dando y se van a seguir dando en la provincia.